Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez a los mandos del control técnico Rodrigo Rodríguez. Nos escucháis, ya sabéis, a través del 104.7 de la FM en Vigo. Pero también podéis hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter con el nombre de COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. A esta hora se celebra en la Universidad de Vigo la apertura del curso académico en Galicia, al que asiste el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los rectores de las tres universidades gallegas, La Coruña, Santiago y Vigo. Con anterioridad, el presidente gallego visitó, acompañado por el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, las nuevas instalaciones del Laboratorio de Microbiología del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, ubicado en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Y hoy en COPE os recordaremos que la próxima semana se celebrará la Gala de los Vigueses Distinguidos. Hace un par de semanas escuchábamos en nuestros micrófonos a una de las distinguidas con este galardón, la periodista y presentadora de televisión Carlota Corredera. Para hacerlo buscaremos la conversación con otro de los galardonados, el magistrado Julio Picatoste, para el que este galardón es un reconocimiento a su carrera profesional. Nos desplazaremos hasta Salvaterra, por ser uno de los concellos transfronterizos en tierras del Baixo Miño, que contará con un parque de bicicletas de alquiler, igual que los concellos españoles de Tomiño y Tui, y los portugueses Valença, Vilanova de Cerveira y Monsau, con las que poder circular entre estos territorios a través de los puentes internacionales que les unen. Investigadores del Instituto Español de Oceanografía de Vigo acaban de hacer público Un estudio sobre el avance de la contaminación en la ría a través de los huevos de gaviota. En él destacan que los productos tóxicos podrían causar problemas en la reproducción. Nos hablará de los trabajos realizados la química Lucía Viñas. Y sabremos la demanda que existe de vivienda en Vigo, ahora que la Xunta acaba de sacar a sorteo entre los demandantes de vivienda pública 33 nuevos pisos en la zona de Barreiro. Será el presidente de APROIN, Javier Garrido, el que nos diga cómo está ahora mismo la situación en la compraventa de viviendas en la ciudad de Vigo. Todo esto y más hoy aquí, en nuestra emisión de COPE, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Pero antes vamos a conocer esa última hora informativa que nos trae a esta hora Usía Perdiz. ¿Qué tal, Usía? Buenos días.
Buenos días a todos. Ascienden a 9 los mayores contagiados en la residencia Santa Marta de Alcabre. 8 permanecen aislados, mientras que una mujer ha sido trasladada al hospital. No se descartan nuevos positivos una vez se conozcan todos los resultados de las pruebas PCR. Está previsto que el próximo lunes se repitan a todos los usuarios del centro. Por otro lado, también os cuento que uno de los brotes más grandes del área se sitúa en Acañiza y Arbo, con 21 positivos que afectan a vendimiadores de varias bodegas y también a sus familias. Y como comentabas, hace escasos minutos comenzó en el campus de As Lagoas la apertura del curso académico universitario, con una presencia reducida, eso sí, de autoridades. Si han acudido los tres rectores de las universidades gallegas, el presidente de la Xunta, como bien decías, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Minutos antes, el regidor vigués no ha querido decir a los medios si recurre la sentencia sobre el área sanitaria. Recordamos que el juez ha dictaminado que su puesta en marcha debe estar ligado al plan de transporte metropolitano, algo a lo que no se quiere sumar el Concello de Vigo. Por el momento, Abel Caballero ni confirma ni niega que vaya a dar este paso. Y por último, sentencia pionera en un juzgado de Vigo. Multan al usuario de un patinete eléctrico por carecer de seguro obligatorio. El conductor logró rebajar la inicial multa interpuesta por la policía y que ascendía a 1.000 euros. Al presentar un recurso en tráfico. Eso sí, deberá abonar 601 euros, ya que la sentencia es firme.
Pues muchas gracias, Usía Perdí. Nosotros vamos a seguir pendientes de esa declaración del alcalde, si la ofrece o no en las próximas horas, sobre si va a recurrir esa sentencia del área metropolitana. Será sorpresivo, como siempre. Usía, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer la previsión del tiempo para hoy, que desde Meteo Galicia hoy nos la trae nuestra compañera Ana Laje.
Saludos para esta tarde. Para Vigo lo que se esperan son cielos con alternancia de nubes y claros. Y en cuanto a las temperaturas, unas máximas que son bajas para esta época del año, unas máximas que estarán sobre los 21 grados. Los vientos soplan del noroeste con intensidad moderada. Para el fin de semana se espera un sábado con intervalos nubosos, posibilidad de algún chubasco más probable a últimas horas de la tarde y también en la noche del sábado al domingo, y una jornada del domingo en la que tendremos intervalos de nubes y claros. Ya ahí se notará cómo las temperaturas van a ir ascendiendo, con mínimas sobre los 15 grados, máximas sobre los 23.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Con relación al tráfico, desde la sala de pantallas de la Policía Local en el Concello de Vigo nos indican que hay fluidez en el casco urbano de la ciudad, no hay problema en las salidas y entradas, en las avenidas también conflictivas puntualmente, como son Gran Vía y Arquitecto Palacios, también se circula con normalidad. Jornada de viernes, es extraño, pero es lo que nos acaban de confirmar y nosotros os lo trasladamos.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
La Agrupación Europea de Cooperación Territorial del Río Miño pondrá en marcha un proyecto piloto de movilidad transfronteriza que permitirá compartir bicicletas eléctricas entre municipios de los dos países. Pendientes de los trámites administrativos que deberán realizar cada uno de los ayuntamientos participantes en este proyecto, ya se han adherido a la idea Tui, Tomiño, Salvaterra, Valença, Vilanova de Cerveira y Monsau. Precisamente aguardan ahora todavía sesiones plenarias de estos concellos y de estas cámaras municipales con relación a los concellos portugueses, que den el visto bueno a esta iniciativa que desde luego nos parece interesante. Vamos a ver si opina lo mismo, porque evidentemente lo va a trasladar a sesión plenaria la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel. Alcaldesa, bo día.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
O proxecto ten envergadura.
Sí, a verdade que un proxecto, aparte de novedoso, que se vaya por primeira vez na nosa zona en marcha, eu creo que é moi significativo porque eu creo que é moi importante traballar da man. Neste caso vamos a traballar da man tres eurocidades que vamos a pôr en valor e vamos a realmente a recalcar o gran papel que ten a raya na nosa zona. Eu creo que se evidenciou pois nesta situación de pandemia e creo que fomos quen de pôr en riba da mesa a gran importancia que ten para nos a raya pois no noso día a día. Dentro desa situación, eu creo que é moi importante pois levar a cabo, neste caso, iniciativas como estas, iniciativas pois, que intentan fomentar o aumento da mobilidade sostible entre as localidades. Eu creo que temos que traballar nesa línea, que é moi importante.
Sobre todo, si temos en conta esas pontes internacionais entre Tui, Valença, Salvaterra e Monsau e Vilanova de Cerveira Tomiño, ¿en qué va a consistir o proxecto? ¿Haberá instalacións con bicicletas en cada un destes concellos? ¿Poderán moverse previo pago as persoas que queran realizar ese traslado a través da ponte de un a outro concello?
Pues lo que se pretende es instalar estas bicicletas por eurocidades. 14 bicicletas en cada eurocidade. No caso de Salvaterra Monsao, se ten Salvaterra, se ten Monsao, e que a través dunha aplicación informática calquer persoa poida chegar con móvil, descargar e poder acceder pois a bicicleta e facer uso e moverse dentro da propia eurocidade con este sistema para fomentar pois.
Como surge a idea?
Pois a idea ven dentro das diferentes líneas de traballo que se están levando a cabo a través da FT. Eu creo que levamos pois cousa de un par de anos traballando, eu creo que sobre todo para evidenciar por en valor o gran peso que ten a raya na nosa zona. Xa non solo cando falamos da raya que separa, non separa, que nos une a Portugal, podemos decir que o 70% do tránsito que se produce entre os dous países concentrase, máis do 50% concentrase nestes 70 kilómetros que temos aquí na nosa raya. A ponte internacional de Tui Valença é a ponte internacional que máis peso de tráfico acolle, e a ponte internacional de Salvaterra é a terceira de toda a fronteira portuguesa. Co cal iso xa nos evidencia e nos fai unha radiografía do gran peso que ten a fronteira na nosa zona. Despois que eu creo que moitas veces esta situación que nos vivimos con tanta normalidade é a gran desconhecida e pasounos, pois na propia pandemia, cando decidiron pecharnos as pontes sen previo aviso e rompernos a nosa vida diaria de repente. Aquí nesta zona facemos vida indiferente tanto nunha zona como outra. Hai moitísima xente de Portugal que se acerca a Salvaterra a comprar a facer o seu día a día, que ven o colexio, que ven o médico, igual que o revés. Co cal, levamos traballando dous anos en la ACT para pôr en valor realmente esa relación. Estamos traballando nos concellos para visibilizar o papel das eurocidades. Como digo, eu é plasmar nun papel esa relación que se ven dando dende anos e anos e anos entre os nosos veciños e veciñas. Co cal, neste sentido, estas políticas que se están tomando agora, que se están facendo agora, que se están levando a cabo, van nesa línea de evidenciar, de seguir potenciando e, sobre todo, de reclamar ese papel tan importante que xoga a raya na nosa zona.
Cal é o investimento deste proxecto?
Pois agora mesmo, a nivel global, vas me pillar un pouquinho, pero sí que sei que cada concello creo que xa aprobamos ten que aportar unha aportación de 7.500 euros a este programa que vai financiado pois que a través de fondos europeos. A verdade que nada, nos vamos a leválo o próximo lunes a pleno ese texto para aprobalo e vamos a traballar nesa línea de pôr en valor o noso patrimonio.
Pois, alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, graciñas por estar en directo cos ointes de COPE e poder falar desta iniciativa da Agrupación Europea de Cooperación Territorial del Río Miño, que vai permitir circular en bicicletas entre as pontes internacionais que unen Salvaterra con Monsao, Tui con Valença e Tomiño con Vilanova de Cerveira. Esperamos esa primeira foto dos alcaldes e presidentes das cámaras de Portugal no medio da ponte.
Montamos en bicicleta. Muchísimas gracias a vos, sabedes que estaba encantada e que teñades moi bo día.
Moitas gracias, alcaldesa, igualmente, bo día. Before you go, was there Investigadores del Instituto Español de Oceanografía están estudiando la presencia de contaminantes en las colonias de gaviotas de la ría, tanto en Cíes como en la ciudad, para conocer el estado de salud ambiental del ecosistema. Hay un grupo de investigadores, en concreto una química, como Lucía Viñas, y también Victoria Besada y Begoña Pérez, que están empeñadas en que este estudio salga a la luz. De hecho, ya mediáticamente hemos hablado de este tema, pero nos gustaría conocer un poquito más, un estudio que evidentemente traerá consecuencias. Lucía Viñas, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, cuando uno se pone a estudiar a las gaviotas, que no es en sí a ellas mismas, sino a lo que producen, a lo que originan, donde excrementan, es decir, todas estas situaciones, ¿qué pretende conseguir?
Pues en este caso lo que pretendíamos conseguir es una matriz que nos indicase cómo está el medio ambiente, una especie de indicador del estado del medio ambiente. Ese era nuestro objetivo.
Tenemos claro la invasión permanente de esta ave en las zonas de borde litoral, en Vigo concretamente. Ha habido problemas en su momento por nidos ubicados en muchas edificaciones. Hemos tenido también situaciones en donde la presencia masiva de las aves en determinados lugares ocasionaba problemas. Verificamos también cómo en algunas terrazas y tejados se instalan una serie de varillas para que no se posen allí las gaviotas, pero en este caso en particular, evidentemente este estudio, estas investigaciones van a llegar a conclusiones donde nos van a poder aportar muchas cosas para el sistema en el que vivimos, para tratar de conocer esas investigaciones que aporten algo a la sociedad, ¿no?
Sí. La verdad es que los huevos de aves marinas se están usando ya en el Mar del Norte desde hace años como indicador de la contaminación, y lo que pretendimos con este estudio era ver si esto era extrapolable a una especie como la gaviota patia amarilla en nuestra zona, ver si reflejaba bien la contaminación del medio.
¿Y realmente tenemos tan contaminado el medio?
A ver, lo que nos reflejan los huevos de gaviota que nosotros analizamos tanto en Vigo como en Cíes es una cosa muy parecida a lo que nos refleja pues otras matrices que analizamos habitualmente, como puede ser el sedimento o el mejillón. Y de ahí la importancia de este estudio es que sirven tan bien como otras matrices, lo que nos permite en sitios a lo mejor donde no tengamos mejillón de roca, que es nuestro organismo indicador de referencia, pues poder usar este otro, sustituyéndolo de alguna forma uno por otro. Ese es el avance, vaya, en este caso. Y que sitios tan cercanos como pueden ser las Cíes y Vigo, que al final están a apenas 10 kilómetros, pues que seamos capaces con los huevos de Cíes y los de Vigo ver diferencias claras de contaminación.
Para los investigadores es un campo de estudio enorme, ¿no?
Sí, claro que lo es, porque además pues hay contaminantes que igual se refleja mejor esta diferencia, otros peor, dependemos del metabolismo que tengan las gaviotas. O sea, sí, se abren nuevas posibilidades y seguramente también nuevos problemas.
En Vigo hemos convivido siempre con esta ave, pero erradicarlas es imposible. Cada vez que vemos imágenes de entornos marinos, de puertos, ahí están al acecho detrás de los pescados que se pueden encontrar en las cubiertas de los barcos o en las descargas, en las distintas lonjas. Tenemos que saber convivir.
A ver, es parte del ecosistema. Yo no querría eliminar a nadie del ecosistema en este caso. Ya a mí se me escapa, yo llevo más la parte de química, pero entiendo que, bueno, en este caso le hemos encontrado una parte positiva a esta especie, o sea que, bueno, no siempre es malo todo.
No es malo, desde luego, y hay que seguir trabajando e investigando, y la labor que hacen los investigadores, los químicos en particular, como es el caso de nuestra interlocutora Lucía Viñas en el Instituto Oceanográfico, pues evidentemente trabaja por tener la mejor opción, para tener el mejor ecosistema, para poder elaborar estudios que de alguna manera repercutan también en la sociedad de una o de otra manera. No será ni la primera ni la última vez que hablemos del mundo de las gaviotas y de esos estudios en los que trabajan estas personas. Pues queremos agradecer a Lucía Viñas que nos haya explicado, a los oyentes de COPE, la situación que tenemos en la ciudad con estas gaviotas, en concreto este estudio, que lo que hace es señalar la contaminación a través de los huevos de gaviota que podemos tener en el entorno. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
'Cause I'm having a good time.
Don't stop me
yes,
now.
Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
A partir de ahora recepcionamos a los oyentes del 87.8, se suman a los del 104.7 y tenemos las dos emisoras COPE Más y COPE ahora mismo para que podáis seguirnos y prestar atención a una conversación que a continuación vamos a mantener con el magistrado Julio Picarro.
Suma de vos a unha nova edición do Proxecto Ríos que se desenvolverá este domingo, día 27, en Gondomar, a partir das 10 da mañá, con punto de saída na Ponte de Ánimas. Toda axuda é benvida para limpar o noso río Miñor. Anotade vos chamando o teléfono 986-360125 ou no correo medioambiente@concellodegondomar.gal. Os menores de 18 anos deberán ir acompañados. Mollémonos polos nosos ríos este domingo en Gondomar.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Lejano observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte.
Julio Picatoste es un magistrado jubilado, académico de números de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, profesor también asociado a la Universidad de Vigo, profesor en varios cursos de posgrado de la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido coordinador de obras colectivas de Derecho Procesal, ha dado múltiples conferencias, cursos y ha publicado artículos también en revistas profesionales y es miembro de Jueces para la Democracia. Y a partir de ahora, en este currículum, que no lo hemos dicho todo, hemos tratado de hacer un escueto resumen, va también poner vigués distinguido. Por eso está hoy aquí en los micrófonos de COPE Vigo, para que pueda transmitirnos lo que representa para él que la ciudad le haya otorgado un nombramiento como este. Julio Picatoste, magistrado, buenos días.
Hola, buenos días.
La primera pregunta es obligada, evidentemente. ¿Qué significa que a uno le nombren vigués distinguido?
Pues para mí es un honor tremendo, un honor extraordinario, que me gratifica mucho, porque es un reconocimiento que me vincula a la ciudad en la que llevo viviendo ya muchos años y en la que he desarrollado la mayor parte de mi trayectoria profesional. Y por lo tanto, siendo además que no soy vigués de nacimiento, porque soy de Betanzos, pero esto me vino, era en realidad ya vigués residente, y vigués consorte y consuerte, y vigués padre de dos hijos vigueses y de tres nietos vigueses y lo que venga detrás. Por lo tanto, me han incluido en un censo especial entre los vigueses, y lo cual agradezco extraordinariamente.
¿Esperaba este nombramiento?
Bueno, no, quiero decir, el nombramiento oficial sí lo esperaba, porque el alcalde lo anticipó públicamente en la comida que me dieron con motivo de mi jubilación. En ese momento ya anticipó que, esto fue en septiembre del año pasado, justamente hace un año, pues en ese momento ya él anticipó que me iban a nombrar vigués distinguido, y luego ya se confirmó oficialmente. Por tanto, la noticia no me coge de nuevas, ya lo había anticipado él, pues ya lo sabía, y luego ya se confirmó oficialmente.
Un magistrado nunca se retira, una persona que se dedica al mundo de las leyes sigue leyendo, sigue ofreciendo su nutrida experiencia y sigue aportando todo aquello que requieren. ¿Usted a qué dedica este tiempo ahora ya con más tranquilidad fuera de la sala de la audiencia?
Pues no me desvinculo del todo de derecho, porque escribo algunos artículos de carácter jurídico para que se publiquen, y ya se han publicado algunos en revistas profesionales. Pero luego me dedico fundamentalmente, yo podría resumir mi actividad de ahora, aparte el tiempo apasionado que dedico a mis nietos.
Por supuesto.
Lo mío ahora es leer y escribir y pasear por recomendación e imposición médica. Y entonces, entre lo que leo y escribo están aspectos, temas de carácter netamente jurídico, que repito, van a revistas profesionales. Estoy también trabajando en un libro sobre la prueba de testigos, que es también vinculada, por lo tanto, al mundo del derecho. Pero aparte de eso, me dedico a otras cosas, leo bastante, o trato de leer bastante filosofía, la que no pude leer durante el ejercicio profesional, porque nuestro ejercicio profesional es muy absorbente y el 90% de las horas del día pues las tenía que dedicar lógicamente a la jurisdicción. Y luego trabajo al mismo tiempo en otro libro que es una extensión del discurso de ingreso a la academia, que fue sobre Kafka y el derecho, y entonces ahora estoy tratando de, llevo ya unos meses trabajando en la ampliación del mismo, completándolo, abarcando aspectos que no había incluido en el discurso, con la idea de publicarlo. Ya estoy en tratos con una editorial.
Julio Picatoste, ahora ya retirado, pero colaborando y no abandonando del todo ese mundo de la judicatura, ¿usted cambiaría algo en el mundo judicial?
Muchísimas cosas.
Caray.
Muchísimas cosas. La justicia tiene que modernizarse, tiene que actualizarse. Vivimos, lamentablemente, una situación de deterioro de la justicia, de abandono. Suele decirse, para nosotros suele decirse que la justicia es la cenicienta de la administración, y es verdad. Siempre se ha dicho, es un tópico, pero hay tópicos que se hacen tópicos precisamente porque son ciertos. Y la dotación de medios y la preocupación y ocupación de los diversos gobiernos en materia de justicia, desde hace ya muchos años, es muy muy parca, y por lo tanto todas las dotaciones que dan justicia están siempre, constantemente por debajo de sus necesidades. Esto con el tiempo se ha ido acumulando y nos encontramos en una situación francamente difícil. Es necesaria una reforma a fondo de la Administración de Justicia, pero muy a fondo, porque hasta ahora se van haciendo reformas meramente parciales, son simples parches, pero es necesario ir a una reforma en profundidad. Y esa reforma en profundidad requiere, por supuesto, de lo que se habla mucho, pero se cumple poco, un pacto de Estado. Pero requiere luego de mucho tiempo. Hay que hacer un programa que tiene que desarrollarse en un espacio de 10, 15 años. Es decir, la justicia no se puede reformar en 4 días. Hay tanto que hacer desde la base, empezando por una reordenación del mapa judicial. Yo digo muchas veces que aquí podríamos aplicar, cambiando lo necesario, la frase aquella de «reformame despacio, que tengo prisa». Pero no me haga reformas puntuales, concretas, que son parches que no nos valen para nada, que no suponen verdadera reforma de la Administración de Justicia. Por tanto, hay mucho, muchísimo que hacer, pensando ya en el número, empezando ya por el número de jueces, que tenemos una ratio de las más bajas de Europa. Se están convocando muchas plazas. La cuestión es muy compleja, no puedo detenerme en ello porque enseguida se ramifica y me lleva a muchos problemas. Por ejemplo, ahora que hablo de los jueces, yo empiezo por cuestionar el sistema de selección de jueces, que no me parece el mejor para los tiempos actuales que vivimos. Es decir, hay que reformar mucho, pero hay que sentarse a pensar, estudiar las personas más cualificadas para idear el plan de reforma de fondo y a la larga de la justicia. Plan continuado, no es que se trata de que venga un gobierno, haga 4 cosas y venga el siguiente. Esto es como una casa en la que su ejecución, viene cada un arquitecto y hace unas modificaciones, viene el siguiente y hace otras modificaciones distintas, y nunca se acaba de terminar la casa como debe ser. Por lo tanto, primero hagamos bien el plan y a partir de ahí que se ejecute por los ministros sucesivos, sean del gobierno y del partido que sea.
Julio Picatoste, magistrado, un placer tenerle en los micrófonos de COPE Vigo, y repito, reitero también, y yo creo que se puede hacer partícipe los oyentes de COPE. Felicidades por este nombramiento de vigués distinguido.
Pues muchísimas gracias.
Ya sabes que escuchas Herrera en COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Nada, ya no queda nada, solo tú de mí.
Es la 1 a las 12 en Canarias.